Estás escuchando Tandil FM.
Tu noche voy a ser yo, entrégate al placer. Nena, te voy a enloquecer. Te llevo por la ciudad, mientras yo te quiero dar. Tu noche voy a ser yo, entrégate al placer. Nena, te voy a enloquecer. Te llevo por la ciudad, mientras yo te quiero dar. Pasión eterna para vos oh, oh. Mi boca te hace venir, y lo empezaste a sentir. Ya estás bailando para mí, para mí. Tu cara muestra sudor, vengo a decirte que voy a hacerte mía.
Arrancamos esta hora, 12 minutos pasaron luego de las 10 de la mañana. Estamos con 18 grados, 2 décimas de temperatura.
Sí, ¿sabes quién volvió?
¿Quién volvió?
Cristina Boyo tu ser.
¡Volvió Cristina!
¡Buenos días! No, a no, todos no. Y a todas.
Ahí está, ¿viste?
Hola chicos, tenemos un viernes a flor de piel, rimbombante, con rimbombante. Mucha agenda, cosas para hacer de arriba.
Sí, yo quiero bailar, como buen viernes.
Vamos a bailar, ¿qué más quieren?
Igual la tienen bailando. ¿Quieren unos buñuelos? La tienen bailando hace dos días igual. Pero de todas formas...
Qué lindo, viste que la bailoterapia.
Cuando te cuando vas a bailar.
Sí, sí. A mí no me relaja.
No,
pero
porque
bueno.
Uno, porque hay gente...
Y depende más, qué ritmo.
Hay gente que parece que baila y convulsiona.
Y es cuando esos ritmos tecnos... pero sí. Puedes bailar un adagio.
Un adagio.
Te pones el tutú. Sí. Sí.
¿Qué es lo más difícil del adagio? Mantener el equilibrio.
Estaba pensando justamente.
Sí. Y bueno, viste, bueno. Hay gente que es mejor soporte y para levantar al otro, viste, en esos momentos. Y hay gente que, bueno, simplemente le gusta estar volando arriba.
Ojo, que ser buen partener es un laburo muy difícil.
Claro. Totalmente.
Digamos, es el conjunto.
Eleonora Casano, bueno, bárbaro. Y el tipo que tiene que bailar con ella, hay que estar.
Sí. Totalmente. Hay que estar.
Hay que estar. A mí me pasa con Sánchez, que no la puedo seguir. No puedo seguir.
Vení, seguime, que yo te voy a llevar por
no,
buen camino.
No, porque vos me querés llevar ahí que me van a vacunar, qué sé yo. Me van a infectar. Tengo miedo de esas cosas. Que
no,
querés hablar
no, porque tenés miedo.
Nah, está bueno informarse. Vamos a hablar de la rabia. Parece que tuvieras un tema que uno dice, este tema ya fue.
Sí.
Sin embargo, no está ahí. O sea, está ahí siempre latente por distintas cuestiones. Muchas veces tiene que ver con el reino animal, ¿no?
Exactamente, y tiene que ver no con los cuidados que muchas veces tenemos que tener como dueños, ¿no? Claro. De las mascotas. A ver, ¿por qué tratamos este tema? Porque hubo preocupación, o por lo menos se encendió la alarma, el hecho de que conocimos que en Mar del Plata, un niño de 6 años fue mordido por un murciélago con rabia, ¿no?
Claro.
Bueno, si bien el nene está en buenas condiciones de salud, ¿no? Allí, bueno, tomaron los padres, ¿no? Rápidamente esta precaución de llamar a las autoridades sanitarias y se pudo actuar sobre el tema. Bueno, prendió la alarma precisamente en el hecho de decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo prevenimos? Porque muchas veces el ataque se da entre animales, ¿no?
Claro, hay un dato importante que una vez nos contaba un veterinario, que es el peor murciélago es el que está solo y de día. ¿Por qué? Porque su grupo ya lo alejó porque está enfermo. ¿Está? Y es el que habitualmente uno encuentra.
Lo aíslan, claro.
Claro, y es el que encuentra a veces el nene o el que encuentra a veces el perro y el perro piensa que es para jugar. Y resulta que después termina infectándose el perro con la rabia del murciélago. El murciélago de noche no hace nada.
Exactamente. Por eso nos parece, bueno, vital recalcar y remarcar lo importante que es la vacunación en las mascotas. No lo vamos a hacer nosotros,
no.
Lo va a hacer un entendido. Precisamente estamos aquí del otro lado de la línea con el director de bromatología, el flamante director del área, con Federico Sánchez Chopa, que es médico veterinario. Federico, bienvenido a la radio del Eco. Te saludan Rodrigo y Andrea. ¿Cómo estás?
Bien, buenos días, ¿cómo andan, chicos?
Bien, bueno, nos extendimos un poco la introducción, pero queríamos compartir con la audiencia, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el motivo que nos lleva precisamente a tener esta llamada? Bueno, decíamos, ¿no? Este caso que ocurrió en Mar del Plata ha despertado las alertas.
Sí, sí, bueno, también hace un mes atrás hubo un caso en Valeria del Mar, con lo cual uno podría estar pensando que las cosas se van acercando cada vez más a nuestra ciudad. Primero y principal, poner blanco sobre negro, no es que hay una epidemia o algo por el estilo de esta enfermedad.
Uh-huh.
Y poner las alertas de que hubo algunos casos que dieron animales positivos y en este último caso este animal positivo además mordió un humano.
Uh-huh.
Obviamente que hay un proceso de tratamiento, con lo cual este chico está en tratamiento, no va a haber mayores inconvenientes, pero lo que nosotros también queremos hacer con toda la audiencia y con la gente de Tandil es que recuerde que nosotros en la Dirección de Bromatología tenemos vacunas disponibles para todos los animales y es la única manera de poder prevenir esta enfermedad.
Bien.
Los animales se pueden vacunar una vez al año, se deben vacunar una vez al año, no nos tenemos que olvidar de eso y bueno, lo que queremos hacer es esto, hablar un poco de la situación que estamos viviendo hoy y que estamos para poder solucionar estos problemas.
Bien, ahora Federico, nosotros estamos planteando el supuesto, ¿no?, de una mascota que esté bajo el cuidado responsable, ¿no?, precisamente de un amo. ¿Qué pasa si hay un perro, ¿no?, callejero que está infectado con, bueno, con rabia precisamente, no sé si infectado es la palabra, pero bueno, digo, ¿qué pasa si...?
Básicamente enfermo.
Enfermo de rabia, bien.
El tema es así, llegado el caso que se produzca una situación particular de un perro con rabia, lo primero que se hace es se aísla ese animal una vez que sucede una mordedura. A partir de la mordedura nosotros tenemos dentro de la Dirección de Bromatología un equipo que lo que se dedica es a constatar durante 10 días el estado general de ese perro. ¿Por qué 10 días? Porque para que se entienda, tratando de explicarlo lo más simple posible, es desde que el animal comienza a eliminar el virus, sobre todo a través de saliva, que es la vía principal de contagio hacia los seres humanos, y se produce la aparición del resto de las sintomatologías que nos permite a nosotros diagnosticar la presencia de rabia en el animal, ese periodo no va más allá de los 5 días. Nosotros lo inspeccionamos 10, con lo cual nos estaríamos asegurando que el animal mordedor tiene o no tiene rabia. Si llega a tener rabia, nos enteramos en esos 5 días, en los primeros 5 días después de la mordedura, y a partir de ahí hacemos un tratamiento con la persona que fue mordida. Si no llega a tener rabia, no hay mayores inconvenientes. Igualmente hay algunas situaciones preventivas, porque si la mordedura está cerca de una arteria principal o algo por el estilo, tenemos que hacer un tratamiento preventivo contra la rabia, a pesar de que ese animal no esté enfermo. Uh-huh. Y por las dudas, porque no nos podemos arriesgar ante una situación muy particular.
Sí, muchas veces también ocurre que cuando se da que algo es mordido, empiezan a desaparecer los dueños de los perros, ¿no? Digo, simbólicamente. Entonces uno tiene, vas por la tetánica, vas por todo, digo, uno como víctima me refiero, ¿no, Federico?
Sí. Eso es lo que suele suceder y bueno, a partir de ahí, la semana que viene voy a tener nuestra primera reunión de COPECOS, con lo cual es un tema que vamos a tratar en esa mesa, como para poder empezar a pensar cuáles son las mejores alternativas para esta situación. En el caso de que sea un perro que no tiene dueño, nosotros automáticamente lo llevamos al predio. Si es un perro mordedor, lo llevamos al predio que tenemos de la Dirección de Bromatología y hacemos todos los controles en el predio. Generalmente los perros que están en la calle tienen dueño y lo que hacemos es nos ponemos en contacto con los dueños y hacemos la inspección de ese perro en la casa de la persona, ¿no?
Uh-huh. Ajá. Bien, ahora...
Que por favor lo deje adentro de su casa y así nosotros lo podemos inspeccionar durante todo el periodo que es necesario.
Bien, ahora yo quiero saber, Federico, digo, no sé si en el animal o en el humano, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que precisamente tiene la enfermedad o que ha sido atacado, bueno, y esto se transmite?
Bueno, eso básicamente lo primero que tenemos que tener en cuenta, eso es un criterio profesional que a partir de cierta sintomatología uno puede detectar que tiene, a través de un diagnóstico presuntivo, esta enfermedad. Igualmente hay cuestiones que nosotros tenemos que, bien lo explicaron ustedes al inicio de la nota, si nosotros vemos un murciélago de día caído en el patio de casa, obviamente no lo toquemos, ¿sí? Ese murciélago está enfermo, no significa que tenga rabia, eso también es importante aclararlo, porque se muere de viejo o ya le agarró otra enfermedad y la población lo deja de lado, ¿sí? Si hay un murciélago, no lo toquemos. Busquemos alguna alternativa para poder embolsarlo, guardarlo o algo, tratando de no acercarnos demasiado, y de última, si tienen alguna duda, nosotros nos podríamos llegar a acercar, o lo que generalmente trabajamos es, nos acercan los vecinos a algunos murciélagos que aparecen en sus casas, para nosotros poder mandarlo a Avellaneda, donde está el laboratorio de zoonosis, y a ellos todas las semanas nosotros estamos mandando distintos animales, y ellos nos confirman si hay algún caso positivo o no a la rabia. Así que lo primero que le pido a la sociedad es, evite el trabajar con las manos desnudas y de manera simple con murciélagos que aparecen en los patios de su casa durante el día, ¿sí? Uh-huh. Y la otra es, a veces, como bien también explicabas vos, Andrea, creo que era, el hecho de que por ahí empieza a jugar el perro con el murciélago pensando que es un juguete o algo.
Claro.
Bueno, automáticamente ese murciélago que lo traten de poner en algún tipo de recipiente, nos lo traen a nosotros y nosotros lo enviamos a Avellaneda para poder averiguar si ese murciélago tenía rabia, ¿no?
Está bien. Aprovechamos también, ahora que está aclarado el tema del murciélago, hoy a la mañana ya vi que andaba el castramóvil, como le decimos, que cariñosamente, dando vueltas allá por la zona del barrio El Tropezón y alrededores. Digamos, es una de las políticas de la gestión anterior, la de Olivera y antes también, que las mantuvieron, digo porque en las barriadas es bien aceptada, más allá de que a veces no le queda la distancia cerca a algún vecino, y es entendible, no puedes poner en la puerta de todas las casas donde hay una mascota, pero es una política que continuaron y tengo entendido que tiene buenos resultados, ¿verdad?
Excelente, tenés toda la razón en ese sentido. Otra de las cosas por ahí para avisar, la semana que viene va a estar en el barrio San Juan, la gente que tiene necesidad o si puede castrar sus mascotas mejor, sí, porque evitamos algunos problemas posteriores. Como característica, no tiene que haber tenido una perra su primer celo, a partir de los 4 o 5 meses ya se pueden castrar. Vamos a seguir con esa política de enviar, como vos decís, el castramóvil a los distintos barrios, porque es necesario, tenemos que acercarnos, esto ya es una situación social que tenemos planteada. Inclusive durante este año está el proyecto de poder ampliar el horario de castración, y no solo en el castramóvil, sino también nosotros hacemos las castraciones de los animales en el predio de bromatología, con lo cual la gente nos puede alcanzar, sacando previamente un turno, nos alcanza su mascota entre las 7 y las 7 y media de la mañana acá en bromatología, en Colón y Las Heras. Nosotros los trasladamos hacia el predio, los castramos y al mediodía vuelven para ser retirados por sus dueños.
Muy bien.
La política de castración se va a mantener. La semana que viene, en esta reunión de Copecos, queremos también ampliar un poquitito más algunas alternativas para lograr mayor número de castraciones, que el año pasado fue un número bastante alto, alrededor de 4.800 castraciones en todo el año. Así que, nada, les pedimos a los vecinos que acerquen sus mascotas para castrar, y sobre todo, déjame recalcar esto, que acerquen sus mascotas tanto al quirófano móvil como también acá a la dirección o a su veterinario de confianza, que acerquen sus mascotas para vacunarlos contra la rabia. Hay vacunas gratis, no les cuesta nada, y es importantísimo porque es la única manera que tenemos hoy de prevenir esta enfermedad, que si llega a haber un brote importante, puede llegar a aparecer, inclusive, llega a suceder un brote importante y tenemos que estar hablando de rifle sanitario, es decir, de tener que sacrificar animales ante una situación. Si nosotros, por el solo hecho de prevenirlos con una vacuna, evitamos esa situación, bienvenido sea.
Bien, vamos a recordarle a la audiencia que estamos dialogando con el director de bromatología, Federico Sánchez Chopa. Federico, bueno, el miércoles precisamente cuando pautábamos esta entrevista, vos te encontrabas en medio de un operativo allí en calle Aeronáutica Argentina. Hablamos de que, bueno, se decomisó, tengo entendido, carne vacuna de alguna faena clandestina. ¿Nos querés contar acerca del operativo?
Sí, en ese momento eran alrededor de las 10, 10 y media de la noche. Nos llama gente de la policía local, que había interceptado una camioneta que estaba transportando carne en situaciones medias confusas. En ese momento la policía, a través de diversas llamadas telefónicas, constató que no se trataba de abigeato, pero sí automáticamente se pusieron en contacto conmigo, y nos hicimos presentes con inspectores ahí en el lugar, y lo que estuvimos haciendo es infraccionar a esta persona que tenía carne de faena clandestina. ¿Qué es faena clandestina?
Una
persona que faena en su casa a partir de un animal que de origen conocido, ¿sí? Compra un animal en un campo, va y lo faena en su casa, no es la vía que corresponde. Para eso están los frigoríficos, que están habilitados, y es el lugar donde se pueden faenar animales. Bueno, esa carne después iba a estar vendida en el mostrador. Se produjo esto, se intercedió en ese momento, y la carne actualmente está confiscada a la espera de que el juez de faltas indique qué podemos realizar con esa carne. Hay que, si la carne está en condiciones higiénico-sanitarias, se suelen terminar donando a distintos establecimientos para poder solventar las necesidades alimenticias de los chicos o de las personas. Y en otros casos, si la carne no está en condiciones para, se termina colocando en el relleno sanitario, o de alguna manera evitando que llegue, digamos, se termina, no tengo la palabra en este momento, pero no se utiliza para el consumo humano.
Bien, ¿y a esta persona le cabe algún tipo de infracción?
De infracción, sí, ahí en el acta que nosotros le estamos entregando al juez o al juzgado de faltas, le estamos indicando todas las infracciones, que en este caso eran 7 infracciones, que le corresponden aplicar ante el caso que nos encontramos en este miércoles, fue. Sí, el sí. miércoles a la noche.
Exacto.
Bueno, a partir de ahí el juez se encargará de llevar adelante el proceso.
Bien. ¿Y cuál es el riesgo para la salud, por último? Te pregunto, teniendo en cuenta, bueno, este tipo de faena, decías vos, ¿hay ahí algún corte en la cadena de frío? ¿Cuál sería el problema?
El problema de la cadena de frío no sería el mayor inconveniente. Ajá. Porque uno puede decir, bueno, se traslada en condiciones de frío y la carne está en buenas condiciones de transporte, ¿sí? El gran problema es que esa carne no es inspeccionada y yo no sé el origen del animal, cómo estaba ese animal. Para eso hay veterinarios de registro que se dedican a cada animal que se faena, chequear cómo se encuentra esa media res, si está en condiciones, si no está en condiciones. Se revisan ciertos ganglios que eso nos determinan el estado sanitario del animal. Antes de que un animal se muera, tiene que tener un buen estado de salud, o antes de que un animal sea sacrificado, para poder ser consumido. No podemos consumir animales que se mueren de forma natural, porque a veces puede estar dado por una enfermedad, etcétera. Bueno, entonces hay ciertos criterios que se toman en el proceso de inspección dentro de los frigoríficos que nos aseguran que la carne que va después a ir a consumo humano es carne inocua y no nos va a producir ninguna posibilidad de alguna patología. En este caso es carne de un animal que nadie sabe ni qué animal es, ni en qué estado se encontraba,
bien,
si estaba enfermo o no, con lo cual no podemos ponerlo en el mostrador para ser consumido por las personas.
Está muy bien.
Muy bien.
Perfecto. Federico Sánchez Chopa, bueno, a cargo de bromatología. Primero, desearle buena gestión,
sí,
ahora
claro.
que se ha incorporado. Y muchas gracias por este paso por la radio del ECO.
Por favor, chicos, cuando quieran y lo que necesiten, a su disposición.
Muy bien. Muy bien.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Muy bien, ahí estaba el veterinario, Federico Sánchez Chopa.
Exactamente. ¿No? Bueno, así que prevención, sobre todo en esto que tiene que ver con vacunar a los animalitos contra la rabia.
Claro.
Porque, bueno.